Hoy en día, la entrada a un concierto en México es casi un trámite burocrático. Primero, compras tu boleto, eso si eres uno de los suertudos que lo logran. Después, esperas pacientemente durante meses hasta que finalmente llega el día. No te tienes que preocupar mucho por cómo ir y cómo regresar. Hay varias maneras de hacerlo de acuerdo a cada bolsillo. Llegas al evento y te formas en una fila específica según la zona de tu boleto. Pasas los filtros de seguridad, sin mayor problema consigues meter una cajetilla de cigarros, llegas a tu lugar y si se te antoja, compras una cerveza. Eso sí, a un precio ridículo. Pero no siempre fue así de fácil. Hasta hace no mucho tiempo, los conciertos en México solían acabar en caos. Naturalmente, los primeros conciertos masivos de bandas que reunían a un montón de subculturas resultaban en fracasos de producción. Además, la situación política del país y la inexperiencia organizacional muchas veces contribuían a que miles de personas se quedaran sin ver a sus bandas favoritas. Esto es Delirios Crónicos, un programa de Ibero 90.9 en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. En este episodio, contaremos la historia detrás de dos conciertos en México que trascendieron por las razones menos esperadas, y la manera en la que estos dieron paso a una nueva generación de eventos en vivo, digamos, más ordenados. Yo soy Álvaro Céspedes. Es 19 de mayo del 2024, y este es nuestro segundo episodio. ¿Tú qué vas a saber de punk? Pero bueno, los dejo con el narrador de esta historia, nuestro productor Daniel Maldonado.
Imaginen la escena. Blanca Méndez tiene 17 años. El 17 de octubre de 1981 salió de la central de autobuses de Oriente con destino a la ciudad de Puebla. El autobús huele a marihuana, alcohol y resistol amarillo. Es el momento en que más lejos ha estado de su familia, integrada por otros 8 hermanos, todos adolescentes, y cada uno peor que el anterior. En las periferias, una juventud mexicana poco atendida vive en sus calles una intensa represión policiaca por el simple hecho de ser rockero, de tener pinta de todo aquello que despreciaban las élites. En las calles del DF no se puede vivir en paz con el pelo largo. Desde el movimiento del 68, la policía hostiga constantemente a los melenudos. En otras latitudes, el rock llena estadios con fans que corean cada una de las canciones de The Cure, Rolling Stones, Def Leppard, entre otros. Pero en México, diferentes obstáculos políticos, económicos y logísticos hacen que los conciertos de estas legendarias bandas sean casi imposibles. Sin embargo, esa tarde, en ese camión a Puebla, Blanca guardaba como oro el boleto de acceso al estadio de béisbol Ignacio Zaragoza. Era el acceso para ver el concierto de una banda que en esa época ya era enorme, pero con el paso de los años creció para volverse legendaria, casi mítica. Y como buena adolescente rockera, lo hizo a escondidas. En la dinámica familiar, su madre había puesto de castigo un manguerazo en las piernas por cada hora de retraso para llegar a casa.
Pues desde antes que arrancara el camión, abrieron un tequila desde allá, abrieron una charanda y todo corría. Y todo, ¡córrele! Y pues corría el tequila o lo que trajeras, una caguama, lo que trajeras. Y luego empezó a correr el toque. Entonces, ni ahí le dio un pinche jale al toque.
Aunque se sentía nerviosa, sabía que iba a ser la mejor noche de su vida. Lo que escondía debajo de su top de leopardo era la entrada para ver en vivo y en directo a un hombre con un bigote inconfundible, una voz que hacía temblar a todos. Un vocalista que nadie ha podido igualar, Freddie Mercury. Blanca es mi mamá. Me senté a platicar con ella para conocer un poco más de esa parte de su vida que siempre permanece en el limbo entre la intriga y el misterio de cualquier hijo, antes de que mi madre fuera madre. Con esta historia, abriré una ventana a un episodio que formó la identidad de una adolescente icónica. Es una anécdota de la mujer que me crió. Y de paso, viajaremos al primer y único concierto de Queen en Puebla. Un momento que marcó un parteaguas en la historia del rock en nuestro país. Al momento de grabar esta historia, han pasado más de 40 años del concierto en el que Freddie Mercury tuvo que librar múltiples proyectiles que le lanzó una turba enardecida a quien pretendía poner a cantar y bailar.
Parece mentira, pero es verdad. Queen, por fin en México. Grandioso debut el sábado 17 7 de octubre en el Estadio Zaragoza de Puebla. Wings, el espectáculo.
Pero vamos hacia atrás en el tiempo. En 1981, Blanca trabajaba como recepcionista en un consultorio médico cuando Queen anunció una gira por Latinoamérica. Visitarían México, Brasil, Argentina y Venezuela. Estaban promocionando su álbum The Game, para entonces recién salido del horno. La banda se había reinventado. Freddie se dejó el bigote. Bohemian Rhapsody ya era Bohemian Rhapsody. Y para los 80, el espíritu rock and rollero de la banda quedaba reflejado con rolas como Dragon Attack, pero convivía perfecto con la sutileza y dulzura de Queen al momento de tocar Save Me. En octubre de 1981, una nota del diario 1+1 documentó una entrevista con la banda que nos da un pulso de cómo estaba Queen en ese momento. Adelantaron que habían trabajado con David Bowie. Años después, Under Pressure sería todo un himno del pop, pero a Brian May no le gustó trabajar con él. Sintió que intentó absorberlos y que lo mejor de Queen es cuando Queen es Queen. Por su parte, Blanca era una persona más en el DF de esa época. Era delgada y chiquita, pesaba menos de 50 kilos, a diario salía a correr y le gustaba llevar una vida más o menos sana. Por lo que me han contado, ella y otros testigos, mi mamá tenía mucho estilo. Era divertida, atractiva y amiguera. Mi mamá también era fan de bandas de rock como los Rolling Stones, The Who y los Duk Duks. También se ponía más punk con los Sex Pistols. Pero sobre todo, le enloquecía Queen.
Pues yo era aficionada a comprar cada semana el Conecte y ahí venían todos los anuncios de conciertos o tocadas que se iban a armar en el Chopo o cosas así. Entonces yo me enteré que venía Queen y que los boletos estaban a la venta y el concierto ya era el sábado.
El anuncio lo decía claro. Queen en Puebla, 17 de octubre 1981, 8 de la noche. Ella no lo podía creer.
Pues ni siquiera, o sea, no recuerdo haber tenido ahorros para gastar en mi boleto. Ni siquiera contemplé que si había que llevar comida, no contemplé que los pasajes. O sea, no sé cómo sobreviví la siguiente semana del concierto porque creo que me volé toda mi semana.
Pero sabía que tenía que ir, fuera como fuera. Era una de sus bandas favoritas, en un momento en el que ellos ya estaban haciendo historia.
Fue algo sin pensar, yo voy. No tenía con quién ir, no sabía con quién ir, no sabía cómo llegar. Ni siquiera sabía cómo tomar un camión a Puebla. O sea, yo nada más quería tener mi boleto para ir a ver a Queen.
En una época pre-internet, la cosa no era tan sencilla.
Hice una maldita fila. Yo creo que estaría como 2 horas formada ahí en el rayo del sol para conseguir el boleto.
Pero después de esas horas y horas en la cola...
Entonces fui, compré mi boleto y ya chingué, ya tengo mi boleto en la mano. O sea, una sensación que te invade, que te llena el estómago, que se te hace nudos la panza, así, canijo, ¿no?
Pero todavía tenía que librar más obstáculos, con los que vivía bajo el mismo techo. Aunque la vejez los llevó a ser entusiastas de la cumbia y lo tropical, algunos de los hermanos de Blanca también eran rockeros.
Es que por mi mente no pasó ni decirles, ni informarles, ni compartirles, ni decir que yo traía mi boleto en la bolsa.
Tal vez mamá quería algo solo para ella. Esos 300 pesos del boleto le dieron algo que nadie más tendría en su casa. Pasó la noche con su boleto guardado en la almohada. Sabía que presumirlo podría costarle que alguno de sus hermanos se lo quitara. Pero no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El sábado 17 de octubre amaneció. Y la primer tarea del día fue buscar, obviamente fuera de la familia, a alguien con quien recorrer esos 140 kilómetros que la separaban de escuchar en vivo los alucinantes solos de guitarra de Brian May.
No era mi intención presumir ni salir abanicándome con mi boleto en la calle. Era salir a buscar con quién demonios me iba a ir, porque al final de cuentas era una escuincla de 17 años que era muy atrevida para muchas cosas, pero que siempre había una pizca de miedo, y más a ese nivel. O sea, no quería irme sola. A últimas, pues, si no consigo, me voy sola.
Una fila de personajes sin mucho que hacer fue apareciendo como opción, pero así como llegaban, se iban descartando.
Ya llevamos con qué. Y entonces me empiezan a sacar de sus bolsas de los pantalones un montón de pastillas, mota, y un güey saca la pistola y la pone. Ya llevamos con qué irnos al concierto, güey. Nos vemos en una hora. Para ese tiempo estos cuates tendrían pues más de 30 años, 35. Yo tenía 17. Y dije, ni madres, yo no voy con estos, ¿no?
Dicen que más vale solo que mal acompañado. Pero un joven distraído y más inocente que los anteriores levantó la mano. Ir con la guapa de la colonia a un concierto de rock and roll. ¿Por qué rechazar el plan?
Y cuando voy llegando a la siguiente esquina, va pasando mi amigo el Chavín, que iba en su bicicleta y que iba a agarrar camino para ir hacia Jalalpa, andar en bici para llegar a los campos. Y le digo, como en ese tiempo, no sé por qué, sacamos la jalada de que éramos compadres. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero éramos compadres, ¿no? Entonces digo, ¿qué onda, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué onda? ¿No vas a ir a ver a Queen? Y me decía, ¿Queen? Le digo, sí, hoy toca Queen en Puebla. Ni sabía. Le digo, ¿entonces qué onda? ¿Vas o no vas? Cámara, vámonos. Y se dio la vuelta con su bicicleta. Y ya nos fuimos caminando, ultimando detalles. Y dice, nos vemos al rato a las 2 de la tarde. ¿No? Entonces nos fuimos, cada quien se metió a su casa. Él vivía casi frente a la mía y yo me metí a mi casa. Me bañé. Cada quien se robó lo que pudo de su casa para comer. Yo llevaba un morralito, ese güey también salió con su morral y su suéterzote de chinconcuá.
Algo que faltaba en el morral del Chavín era un boleto para el concierto, pero eso no importaba. Después verían cómo se las arreglaban. Lo importante es que se tenían uno al otro para enfrentar la aventura. No tenían mucha experiencia previa. No es que hubieran muchos conciertos de bandas extranjeras en la época. Hoy en día, México es uno de los países con una industria de entretenimiento musical enorme. Miles de personas vienen de otros países a México cada año a disfrutar conciertos en vivo. Por dar solo un ejemplo, en abril de 2024, Madonna e Interpol se presentaron la misma noche en la ciudad, separados solo por unas estaciones del metro. Y en ambos eventos, todo resultó bien. Pero no siempre fue así. En los 80, la información no fluía como hoy. Y tampoco existían códigos establecidos para el comportamiento de un público masivo en el entretenimiento musical. Pero Blanca y el Chavín unieron fuerzas para ver juntos a su banda favorita. Irían y regresarían la misma noche. Guardaron en sus mochilas una lata de sardinas y tres manzanas. Se dirigieron a la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, Tapo, cerca del centro de la ciudad. Al llegar, esa terminal ya estaba repleta de fans chilangos que iban a Puebla con el único propósito de pasarla bien con Freddie Mercury y su banda. Ahí, en la estación, Blanca y Chavín conocieron a otros chavos, según ellos, integrantes de una pandilla que se llamaba Los Ramones de Nesa. Les pidieron ayuda para comprar los boletos de autobús.
Cámara, les compramos su boleto. Y cuando ya salimos de la fila de los boletos, les damos sus boletos, nos dicen, ¿qué onda? ¿Con quién vienen? No, pues venimos solos. ¿Y ustedes? No, pues también venimos solos. Pero nosotros somos de los Ramones de Nesa. Órale, ya vamos con alguien poderoso, ¿no? Ya no voy yo tan sola como con el Chavín. ¿Por qué ir con el Chavín? Y bueno, pues ya. En ese momento que empezamos, dice, no, ¿qué onda? Ya traen boletos. Y le dije, yo ya, pero acá mi compadre no trae boleto. Vamos a ver si conseguimos la chingada. Y dice el chavo no, ¿qué creen? Que yo traigo uno de más. No vino el chavo que iba a ir con nosotros. Te lo vendo. Y se lo vendió ahí en la... O sea, cuando salimos, cuando abordamos el autobús, el Chavín ya traía su boleto en la bolsa, ¿no?
No, pues la sensación de que todo va bien, ¿no?
O sea, todo estaba chido.
Así, los dos iban cuidando su boleto como su objeto más preciado. Después de unas 3 horas en aquel camión, Blanca y el Chavín llegaron a Puebla.
Cuando llegamos a Puebla, nos dice el chofer, a ver, aquí se bajan los que van al estadio. De aquí, gracias, se van caminando todo derecho y llegan al estadio.
En cuanto llegaron al estadio, no tuvieron oportunidad de comprarse una camiseta. Tampoco hicieron una fila para entrar por el acceso indicado. Tampoco pasaron por una revisión por un guardia de seguridad privada. Nada de eso existía. Pero desde lejos se veía la fuerza pública, dispuesta a recibir a esos greñudos revoltosos.
Entonces, yo recuerdo que como para llegar ahí a donde estábamos en el estadio, pues era como una pequeña colina, estaba todo lleno de grava alrededor. Y justo cuando vamos llegando, empezaron el cotorreo con los granaderos. Y era la campal contra los granaderos que aventaban macanazos a diestra y siniestra. Y veíamos que todos agarraban piedras y eran justo cuando llegamos justo donde estaba la banda de los Ramones de Nesa, con los cuates de este cuate que iba con nosotros. Y así como llegamos en caliente, ni vimos quién era ni con quién era, con los granaderos y así, agarrando piedras y aventando, ¿no? Ni incorporándote al desmadre, ¿no?
No estamos seguros de qué haya ocasionado la gresca. Como en casi todos los disturbios entre uniformados y rocanroleros, las agresiones comenzaron casi de manera espontánea. Sin preguntar y sin motivos aparentes, Blanca se integró a la pelea. El concierto de Queen no fue el único evento en el que pasaron cosas así. La juventud y el rock and roll eran como un deporte de alto riesgo. Un año antes, el guitarrista tejano Johnny Winter intentó presentarse en Morelos y el resultado fue similar. Decenas de cabelleras largas jaloneadas. El concierto no logró hacerse en Morelos y días después se trasladó a Pachuca, Hidalgo, donde el show fue interrumpido por unas latas de cerveza que el público lanzó al escenario.
Sí, un puño de piedras más para el enemigo, ¿no? Y así agarraban las piedras y fueron. Me acuerdo que hasta las uñas se te iban cuando agarraban las piedras, ¿no? Y no sé, me tocó un macanazo, pero yo en la espinilla, pero yo creo que no fue tan fuerte o la euforia era más fuerte que pues, sí sentí el trancazo, pero pues no me duele, ¿no?
Entre pedradas y gritos, la cosa no empezaba bien.
Y en ese momento le cayó gas a uno de sus amigos de este chavo con el que íbamos y en la cara. Y empezó a gritar y a revolcarse y lo que hicimos todos traían chelas y toda la llovedera de chelas en la cara de este cuate, ¿no? Entonces cuando estábamos en ese desmadre que le estaban quitando o tratando de quitar el gas de la cara.
Pero después de esa tormenta de proyectiles, llegó un cierto alivio.
Todos estaban, los demás ya estaban, aviente y aviente la puerta, ¿no? Como un zaguanzote grandote y de repente, madre, se abre el zaguán y todos, y todos iban corriendo. Pero yo de burra traía mi boleto en la mano, entonces gritaban, boletos en la mano. Yo traía mi boleto en la mano y me lo arrebataron. Ni siquiera sé si me lo arrebató el que estaba pidiendo los boletos o me lo arrebató otro cabrón, no sé. Pero ya entramos todos corriendo en el portazo.
Esos preciados boletos, que fueron tan difíciles de conseguir, tan caros para los recursos que tenían, ni siquiera fue revisado. El Chavín y mi mamá entraron al estadio entre todo ese alboroto y su boleto se quedó intacto. Fue un nuevo respiro. Los gases y toletazos quedaron atrás cuando por fin tenían frente a ellos un majestuoso escenario, con filas de decenas de bocinas y amplificadores a los lados.
Cuando ya entramos al portazo, maldita sorpresa, vimos que estábamos en la parte más alta del estadio. Y al mismo momento, cuando ya te está cayendo en la cabeza que estás en la parte más alta, se abre portazo en la parte de la cancha y entra toda la bandota corriendo al nivel de la cancha. Y nosotros hasta arriba. Entonces empezamos a correr todos hacia abajo. cuando llegamos hasta abajo, yo veía cómo todos brincaban y brincaban para llegar a la cancha. Pues yo también brinqué, pero pasó tiempo y no sentía que mis patitas llegaran al suelo, no tocaba suelo. Y entonces ya cuando llegué, yo creo que fue cuestión de segundos, pero a mí se me hizo eterno llegar a pisar el suelo. Cuando llego, pues caigo así en cuclillas y luego me levanto y a correr. Entonces todos corrimos y lo más cerca que llegamos de la cancha fue como a la mitad de la cancha.
Aún con los macanazos y gases de la entrada, la seguridad se vio rebasada. El concierto de por sí abarrotado terminó con un aforo superior al esperado después de que entraran cientos más.
Pero los de atrás, como nos tocó donde todavía era el pasto natural, arrancaban el pasto así de raíz y empezó la guerra de los pastazos y dolía bien feo. Entonces tenías que estar cuidando que no te cayeran los pastos en la cabeza porque dolía, o donde sea te caía y dolían bien feo.
El descontrol parece que estaba en ambos lados de la puerta. Dentro de ellas, grandes pedazos de pasto con tierra llovían de un lado a otro antes de que comenzara el show. El sol fue bajando y la gente estaba más emocionada y descontrolada. Cada vez era más difícil platicar con los demás por el ruido de aplausos, gritos y chiflidos. La impaciencia crecía por minuto y la banda se iba tarde.
Y toda la rechifla porque se supone que el concierto era a las 8, ya eran las 8. Yo no veía nada.
No estaba lo suficientemente cerca.
Entonces empezamos a ver cómo alrededor de los reflectores se empezaban a colgar toda la banda a tratar de escalar esas tablas, pero eran unas tablas muy... no eran tablas gruesas, eran tablas delgadas que estaban alrededor de los reflectores y todos nos empezamos a trepar. No me preguntes cómo llegué ahí, no me acuerdo quién me jaló, quién me dio la mano, pero llegué hasta arriba de la barda de tablas. Se movía horrible, o sea, con todo el movimiento que había, era moverse.
En medio de un ambiente muy hostil, Blanca se contagió. Digamos que fue un típico caso de comportamiento de masas.
Cuando empieza el desmadre de las tablas, de la corredera y todos esos, pues los chavos corren, donde estábamos nosotros corrieron. Cuando yo estaba arriba y que se movía la tabla, me acuerdo que uno de ellos me decía, ¡güera, dame la mano! ¡Güera, güera, dame la mano! Y que volteé a verlo y le digo, ¡sáquese qué! Y que le doy un patín y por allá fue a dar el chavo, yo bien gandalla todavía. Me lamento a esta altura de mi vida de haber hecho eso con ese niño. Y pensé que le iba a pagar muy caro porque él se iba a salvar del derrumbe de las tablas, ¿no?
Y pensabas, y yo que no le permití la muerte.
No, pues yo la verdad cuando ya empecé a ver que se movía tan feo, le dije al chavir, vámonos de aquí porque se va a caer esta madre. Pero no vamos a ver nada, vámonos de aquí. Y ya pues otro brincote. Ah, caemos otra vez al suelo y otra vez a correr. Entonces empezábamos a pasar entre toda la banda y el Chavín, es que ya no pasamos. ¿Cómo no? Sí pasamos. ¿Cómo no? Entonces íbamos, yo era la que iba abriendo camino y ese güey nada más iba atrás de mí.
Quería llegar hasta adelante. Es esa ansia por estar lo más cerca que puedas de tus ídolos. O tal vez la ilusión de que tú estás viendo todo antes que los demás.
Y en una de esas, una bandota, como se estilaba en ese tiempo, que ahora ya no. No debe ser así, pero sigue siendo. Pues me mete en la mano y me volteo y empiezo a descontar al que según yo había sido el que me metió la mano y le puse una. Pero no es que yo fuera muy fuerte ni que fuera yo la gran mujer. Lo que pasa es que era el factor sorpresa, ¿no? O sea, nunca se esperaban que reaccionara yo así.
Aunque era delgada y chaparrita, mi mamá tenía una reputación conocida. Le decían la Pipino Cuevas, en honor al afamado boxeador mexicano. Y esa faceta salía a relucir cuando alguien se lo buscaba.
Pipino Cuevas. le di al chavo ese que me metió la mano y le puse una buena joda. Y me seguí corriendo y me metí entre toda la gente y ya llegamos pues casi hasta adelante, muy hasta adelante, donde ya no había, gracias a Dios, ya no había pasto natural, ya llegamos al pasto sintético.
Era como si al fin hubiera conseguido lo que más anhelaba.
Yo te decía, los vi, al Brian May lo vi de aquí al poste, porque en un momento se fue a una esquina y esa esquina quedaba mucho más cerca de donde yo estaba. Por eso es que yo hacía ese, como ese cálculo de lo vi aquí, de aquí al poste lo vi. Porque se fue a una esquina y en esa esquina quedaba más cerca de nosotros, donde estábamos nosotros.
Es decir, tenía a Quinn a unos 10 metros de distancia. Al fin, eran ella y su banda.
Ya, estoy en lo que me gustaba, en lo que yo iba. Ese momento era a lo que yo iba, a escuchar a Quinn, a medio cantar sus rolas, que pues, la verdad no me sabía las letras.
Pero sentías algo.
Claro, claro, pues se siente algo muy cabrón en el estómago, en el pecho. La euforia, el gusto, la felicidad que te está dando de que ya estás ahí. O sea, ¿con qué chingados me voy a ir a trabajar el lunes? Porque ya no tengo para los pasajes, ¿no? Pero ya estoy ahí, ya lo logré, ya estoy ahí. Y pues, a disfrutar el concierto y a cotorrear y a echar desmadre. Y ya más allá del desmadre, el desmadre se quedó 3 filas atrás, ¿no? Ya estamos cantando, ya estamos oyendo, ya estamos aplaudiendo, ya estás gritando.
Esa noche, la banda británica tocó canciones que hoy en día son himnos de una generación entera, incluso de las que le siguieron. Abrieron el show con una versión rápida de We Will Rock You. También tocaron Somebody to Love, Killer Queen y Save Me.
Fue increíble, fue... No te puedo decir que el desmadre fue parte del concierto. El concierto fue parte del desmadre. O sea, mi boleto no fue para ver a Queen. Y ahora que lo veo fue para ir a un desmadre muy grande donde iba a estar Queen. Ay, esa vida loca. ¿Cuántas veces en esa noche puse en riesgo mi vida? No lo sé. Pero fue muy bonito.
Miles de almas corearon esas canciones hasta que el concierto llegó a su fin después de que tocaran We Are the Champions y God Save the Queen. Algunas notas de la época afirman que Freddie Mercury se molestó con el público porque le lanzaron zapatos y otros objetos, y el concierto duró menos de lo que debía de haber durado. Según los reportes, el vocalista, mientras portaba un sombrero de mariachi, se despidió diciendo:
Muchas gracias, Puebla, México, thank you for the shoes. Adiós, amigos, motherfuckers, goodbye, you bunch of tacos.
Fue un concierto problemático, pero al final, mágico, inolvidable. Pero la euforia por haber visto a Freddie Mercury entonar con esa mítica voz empezó a menguar en el momento que mi mamá se comenzó a preguntar, ¿ahora cómo carajos voy a regresar a mi casa?
Ay, la salida, otro desmadre. Peor que la entrada.
Si la entrada había sido un caos, la salida no tendría por qué ser diferente.
Como fue el portazo para entrar, fue el pinche portazo para salir. Yo no recuerdo desde dónde estaba yo viendo, pero lo que yo alcancé a ver, que me en ese momento me paniqueó la salida, fue que estaban aplastando gente. Y alcancé a ver a un chavo que lo tenían prensado contra la barda.
Su miedo no era una exageración. Unos años después, 1985, en la final entre la América y Pumas, murieron 8 personas en una estampida en el Estadio Olímpico.
Y yo le veía como que hasta se le estaban botando los ojos, ¿no? O sea, era impresionante. Y no sé cómo le hicieron, la verdad no me lo explico, porque ahí digo, bueno, entonces no eran tantos metros para abajo o qué, porque yo vi como alguien de arriba se colgó todo lo más que pudo y entre varios lo jalaron y lo subieron a las gradas, o sea, al siguiente lugar de donde antes nosotros habíamos brincado, bueno, del lado opuesto, no sé si de ese lado estaría más abajo, no sé, no me explico, pero alguien lo rescató.
Sobra decir, la cosa pudo haber terminado en tragedia. Blanca, que desde el momento uno dirigió la misión, le sugirió a su amigo el Chavín que se esperara un poco, para que todo el mundo saliera y pudieran hacerlo tranquilos. Pero la gente estaba fuera de control.
Pero cuando ya logramos salir a la calle, no... Era un desmadre. Toda la banda lo veías corriendo por todos lados, a todos los cabrones. Veías escaparates que estaban rompiendo, que estaban robándolo de tiendas de ropa, no sé.
La misión era solo una: regresar a salvo a casa.
Y pues nosotros íbamos corriendo para llegar a la central, porque pues ya lo que queríamos era treparnos un camión y venir de regreso, ¿no?
Pero la central camionera ya era un caos. No había camiones, no había más salidas, no había boletos. Se le ocurrió pasar la noche en el baño de mujeres, pero al entrar se dio cuenta que ya estaba siendo ocupado por varios hombres. Blanca está sin boletos para volver a la ciudad. Puebla es un desastre entre saqueos y pedradas. Una mudanza intentó darles aventón, pero decenas de desesperados abordaron la camioneta que terminaron trasquilando.
Entonces vamos corriendo y había muchos cabrones trepados en el camión. Y el Chavín y yo, ¡córrele, córrele, compadre, córrele! Y ya cuando íbamos corriendo hacia el camión, atrás de nosotros venían los granaderos y empiezan a soltar los balazos. O sea, empiezan a sonar los balazos atrás de nosotros. Y mi amigo Chavín, yo creo que en ese tiempo medía como 1.90, era altísimo. Y me dio risa porque cuando escucha los balazos se dobla todo completamente y empieza a correr así todo agachado y corriendo, y quería pasar por corriendo abajo del camión.
Aquí vale la pena hacer una pausa para aclarar algo importante. Mi mamá recuerda esos balazos. Sin embargo, la producción de Delirios Crónicos visitó hemerotecas y consultó diversos medios para confirmar esto que hoy sería un escándalo. No encontramos información al respecto fuera del testimonio de mi mamá. Así que fui a visitar a alguien más. Me presenté sin avisar a su puerta, en la colonia La Cebada en Santa Fe. Aunque nunca nos habíamos presentado, cuando intenté hacerlo, me interrumpió para decirme que me conocía perfectamente.
Me llamo Salvador Beltrán, pero todo el mundo me conoce como Chavín.
Además de este recuerdo que me he construido de él con la narración de la aventura de Queen en Puebla, mi memoria lo registra parado en la puerta de su casa al lado de un par de camionetas clásicas. Y justo ahí, a pie de calle, nos pusimos a platicar.
Ya después del concierto, así como que todo Puebla sí se aceleró mucho la banda. O sea, la misma banda, y yo recuerdo que empezaron a intentar abrir comercios y todo eso. Entonces empezaron a hacer especie de redada. La policía andaba como loca. Con sus sirenas y todo el rollo así, muy, muy, y pues uno sin conocer muy bien el dato, tratando de correr. Y entonces llegamos a la central camionera, y ya en la central camionera, o sea, ahí estuvimos calmados un rato, y cuando de repente aparece la policía correteando gente, ¿no? Y nosotros estábamos afuera, pero hay un error que cometemos, es de correr, porque si no hemos corrido, no nos pasa nada, ¿sí me entiendes? Ahí nos quedamos, ¿sí? Y no pasa nada. Pero como corrimos, entonces corrimos, atravesamos la central y salimos. Y ahí fue donde sonaron los balazos. Empezaron a tirar balazos los policías, pero no eran policías, eran como especie de granadero.
Tanto Blanca como el Chavín afirman haber escuchado disparos esa noche en el caos posterior al concierto de Queen en Puebla, afuera de la central de autobuses. El Ministerio Público de Puebla registró denuncias por robo en farmacias, autos particulares y destrozos en camiones de pasajeros, mientras que decenas de jóvenes golpeados fueron atendidos por la Cruz Roja y una tienda de calculadoras y máquinas de escribir. Ubicada en la calle 3 Sur y Poniente 23, reportaron una pérdida de mercancía de 250 mil pesos a manos del caos. Con la ciudad inundada de disturbios, un total de 93 asistentes al concierto terminaron frente al juez del Ministerio Público.
Y le digo, por ahí no, pendejo, córrele por acá. Y que lo jalo y ya nos salimos por donde salían los camiones. Era una calle enorme, de larga, no tan ancha, pero sí muy larga. Y entonces toda la banda iba corriendo de la central hacia el otro extremo de callejón. Pero al otro extremo del callejón, los de acá, los venían correteando las patrullas. Y los de que llegaban al otro extremo del callejón, estaban las otras patrullas, las camionetas. Y como ibas llegando, te iban trepando a la patrulla, a la camioneta.
En medio de un callejón aparentemente sin salida, mi mamá hizo lo que suele hacer, encontrar una salida. El concierto que fue llamado en México No More Mañanas tenía en el nombre La Penitencia.
Y del otro lado de la banqueta, justo enfrente, vienen unos chavos que venían también del concierto, pero eran de allí. Entonces yo veo como uno de los muchachos mete la mano por un hoyito de la puerta y abre la puerta y se meten. Y entonces le digo al chavín, vente, 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 güey. Y nos atravesamos la calle y meto la mano y abro la puerta. Vente, güey. Y entonces dos, tres güeyes vieron y que se empiezan a meter. Yo creo que se empezaron a meter y ya éramos como 10. Y le digo, ciérrale, ciérrale, porque si nos ven a todos nos van a sacar. Y pues entre todos aventamos la puerta y cerramos la puerta y ya no dejamos entrar a nadie.
La lluvia comenzó a caer, mientras afuera de esa casa todavía se escuchaban los apresurados pasos de los jóvenes escapando y de los policías en acción.
Y nosotros pues ahí tratando de no hacer ruido porque nos iban a sacar los vecinos. Ya adentro no era una casa particular, eran como unos departamentos así. Y nosotros estábamos ahí en una esquinita, todos hechos bola porque hacía mucho frío. Ya para ese entonces, mi gran compadre el Chavín se había quitado su suéter de chincocua y me dijo, póntelo, comadre. Ya me dijo, bueno, pues va. Ya, pues yo estaba con ese suéter y pues era menos el frío. Digo que estaba lloviendo o lloviznando o algo así. Y salieron de un departamento. Y pensamos que nos iban a correr y le dijimos al señor, no, pues denos chances que afuera nos está llevando a todos la patrulla y no queremos seguir en la calle, por favor, déjenos quedar aquí, no vamos a hacer nada malo. Pues. Y dijo el señor, sí, ahí esténse. Se metió a su casa, a su departamento, y no sé de dónde tendría el señor muchos cartones, como cajas de cartón, y nos dio, tengan muchachos. Entonces ya pusimos una camita de cajas de cartón y nos hicimos todos bola abajo de la escalera para que no nos siguiera lloviendo. Y ahí nos quedamos varias horas ahí todos.
Poco antes de amanecer, la ciudad estaba más tranquila. Las patrullas abandonaron las calles y la central volvió a ofrecer camiones con rumbo al Distrito Federal.
Nos metimos otra vez por la puerta que habíamos salido y ya estaban formados para allá iba a salir el primer camión, pero ya no estaban vendiendo boletos, sino que estabas formado y cuando subías ya pagabas tu pasaje. Y cuando llegamos justo ya casi empezaba a avanzar la fila de ese camión que iba para México, creo que era el primero que salía.
Se encontraron a otros amigos del barrio que les ayudaron a subir a ese autobús antes que los demás. Otro golpe de suerte.
Salimos en el primer camión que salió de Puebla ese día y llegamos a la central camionera no sé a qué horas. Creo ya alcanzamos a subirnos al metro. Llegué a mi casa, yo creo que eran antes de las 7 de la mañana. Mágicamente no habían cerrado la puerta de la reja, pero las otras dos puertas, la de la cocina y la de la sala, sí estaban cerradas. Pues no, ese no era mi lugar de entrada, ¿no? Sí. Había unas escaleras que iban al piso de arriba y ahí estaba una ventana de la cual yo dejaba abierta la ventila y ya nada más metía mi manita, que estaba toda flaca en ese tiempo, y alzaba la manija de la ventana. Entonces de ahí abría la ventana y de ahí mi cama, yo me dormía en una litera en la parte de arriba y abrí la ventana, nadie me oyó, creo que era la hora del sueño más pesado. Me clavé en mi cama, me tapé y me dormí, creo que hasta con zapatos.
Blanca hizo lo que pocos mexicanos de los 80, lograr ver a su banda favorita. Regresó a casa con boleto en mano, pero tuvo de frente al bajo de John Deacon. Sintió los bombos de Roger Taylor, escuchó cantar a Freddie Mercury y los vio a unos cuantos metros. Fue la única ocasión que la mítica banda británica visitó América Latina. Blanca lo había logrado. Había regresado a casa desde Puebla antes de que su mamá despertara. También pasó la noche en un patio. Conoció a los Ramones de Nesa. Fue correteada por los policías. Intentó robarse un camión. Se subió a bailar a los reflectores. Pateó a un joven al que no quiso ayudar. Y golpeó a uno que la tocó sin su permiso. Dio un enorme salto de las gradas a la cancha y sobrevivió a una estampida. Digamos que fueron demasiados estímulos para una sola noche. Pero todavía faltaba librarse de la sagrada manguera de su madre.
Cuando amaneció, no sé, era, ya era domingo en la mañana, se levantaban tarde, ya estaba yo durmiendo y alguien preguntó por mí. Creo que mi mamá dijo, esa cabrona no viene, que no sé qué. Yo, sí, ahí está durmiendo. Y yo nada más aquí, mi manita, aquí estoy. Y dije, pues en cualquier momento empiezan los manguerazos. Y no. Y no. Esa fue mi historia del concierto de Queen.
Hoy Blanca tiene más de 60 años. Y no exagero cuando digo que le brillan los ojos cuando cuenta esta historia. De todas las grandes anécdotas que tiene, esta es mi favorita. No sé si fue su libertad de hacer lo que quiso, de comprar su boleto e irse a ver a Queen. Quizá el carisma con el que abrió cada puerta, la valentía que tuvo para golpear a quien lo mereció, que no compartió esto con su familia o que simplemente al final se salió con la suya. Pero abrir una ventana a la vida de mi madre me hizo asomarme a las entrañas de la mía. Ahora me es inevitable pensar en la buena suerte que casi siempre me cargo y en mi ancestral conflicto con la policía. Todo esto también me hace sentir lo que siempre he sospechado, que soy el hijo de la señora más punk de la ciudad.
Ya, ese era el cometido después de todo lo que quedó antes de. Algo muy chingón que nunca se me va a olvidar en la vida, ¿no?
Nunca se me va a olvidar en la vida, ¿no?
En el segmento anterior, escuchamos la historia de Blanca y el concierto de Queen en Puebla en 1981. Sería natural pensar que después de eso, en México aprenderían a invertir en seguridad y logística para evitar el caos en un espectáculo en vivo. Pero tendrían que pasar muchos años antes de que los conciertos en nuestro país llegaran al punto en el que estamos hoy, controlados, ordenados y seguros. Es decir, más sencillos en casi todo sentido. No más baratos, eso sí. Pero no quisimos quedarnos solamente con la historia de Queen. La siguiente historia es similar, pero diferente. De una banda no menos legendaria, solo que en otro género musical. De un concierto en México casi igual de caótico que el anterior, casi 25 años después. Este segmento lo reporteó y escribió nuestra productora Natalia Mandujano. Aquí ella con la historia.
A Miguel Ángel Salazar casi nadie lo conoce por su nombre. A él, desde chico, le dicen Wimpy. Y hoy en día, Wimpy no se acuerda bien por qué fue ni cómo llegó ahí. Ni siquiera está seguro de haber tenido permiso de sus papás. Fue idea de su amigo Frankie. Pero ¿cómo podía decir que no? Eran los Misfits y los Dead Kennedys, el soundtrack que le estaba dando vida, sentido y rumbo a su adolescencia.
Entonces estábamos como en esta etapa punk y de rebeldía y de, no sé, como de escuchar todas estas bandas. También un poco, yo creo que era muy influenciado como por lo gringo, porque también teníamos una visión del punk muy diferente en ese entonces, como eran muy Ramones, muy usar Converse, skinny jeans, o sea, como que era algo que creo que teníamos muy en la cabeza, pero muy influenciado por el gringo.
Era el 2004. Wimpy estaba en su primer año de la prepa, en una escuela privada, pero él vivía en Iztapalapa. Y como nos dice, le fascinaba el punk y la patineta, al igual que a su amigo Frankie. Y se enteraron de un concierto, no solo en su país, en su estado, en su alcaldía, literalmente a la vuelta de la esquina, en Iztapalapa.
Y de repente fue como, órale, un concierto cerca de mi casa, ¿no? O sea, era como, ¿qué es esto? ¿Por qué hay conciertos aquí?
Tal vez también sería una oportunidad de salirse un poco de eso, de lo gringo. Este podría ser un paso más hacia algo que todavía resultaba desconocido, lejano a pesar de la cercanía física. Conocía muy bien el punk gringo, pero ¿qué era el punk mexicano? ¿A qué sonaba? ¿Dónde estaba? Dentro del lineup estaban Blau, Doberman, Graffiti 3X y Rebel the Punk. Cuatro bandas que iban a calentarle el ambiente a Dead Kennedys y Misfits. Quedan pocos rastros de Blau y Doberman, pero hasta el día de hoy no se puede hablar de la escena punk mexicana sin hablar de Rebel the Punk, o el Rebel para los compas. Un grupo que desde los 80s agarró la bandera de la anarquía como manifiesto del enojo y el desmadre, sin necesariamente elevarlo a un nivel de profundidad político-filosófica. Eso era el punk. Y Graffiti 3X, una banda de hardcore formada a principios de los 90 que le debe su nombre al arte callejero y a las 3X que le ponen a las botellas de alcohol en las caricaturas. Un grupo formado después de que Roberto Wong, alias El Monstruo, se enrolara en las filas del PRI como parte del Frente Juvenil Revolucionario en los 80s. Nada más pura y poéticamente mexicano punk que volverse anarquista después de estar en el PRI.
Entonces fue como de vamos a escuchar bandas en español, bandas de punk mexicanas, como con el gancho de que obviamente los headliners en ese momento eran los Misfits y Dead Kennedys, ¿no? Que eran nuestros ídolos, o sea, como eran donde empezamos. Entonces era como ese ganchito de ir a escuchar bandas mexicanas, pero también tenía estos estelares en ese momento, ¿no?
¿Qué podía salir mal? Wimpy empezó a ir a conciertos a los 14 años. Su primer concierto fue el Festival Rock Chavitos, un evento que organizaba Órbita 105.7 para acercar a los chavitos al rock en español y para apoyar a niños y jóvenes con bajos recursos. El boleto costaba solamente 50 pesos, y aunque el festival eventualmente llegó al Palacio de los Deportes, su primera edición en 1998 se llevó a cabo en el mismísimo Centro Rayo, al mismo a donde llegó Wimpy esa tarde a ver a los Misfits. De rock chavito a punk adolescente. Y es que en ese entonces, ir a conciertos no se veía tan lejano, tan complicado, tan caro. Los boletos todavía los podías comprar con tus escasos ahorros adolescentes, cuando las mesadas y los domingos eran suficientes. Hasta con un kilo de arroz. Wimpy recuerda el festival musical Caracol de Paz, Baile y Resistencia, una celebración del décimo aniversario del levantamiento del ejército zapatista organizado por jóvenes en resistencia alternativa, donde tocaron bandas como La Maldita Vecindad y Café Tacuba. Y el precio a pagar era nada más y nada menos que un kilo de arroz o de frijol. Hoy, con lo que cuesta un boleto, puedes comprar arroz para un año. Además, en ese entonces la preocupación solo era pagar la entrada. Nada de tener que invertir otros al menos 1,000 pesos adentro para no morir de hambre y para alcanzar ese punto exacto de embriaguez necesario para sobrevivir el día. A principios de los 2000s, la escena musical todavía pestaba juventud.
Y siempre ha sido una forma de expresión muy genuina para nosotros. Y desde la, yo creo que desde la secundaria, que fueron como donde ya empecé a formar muchísimo más un núcleo cercano de amigos, creo que desde ahí lo que nos unió a todos fue la música y el ir a conciertos.
Así que, ¿por qué no ir a ver a los Misfits en Iztapalapa? Que además, en ese entonces, tenían una alineación All-Star. Ya no estaba con ellos uno de los fundadores, Glenn Danzig, pero en la batería estaba nada más y nada menos que Marky Ramone. Además, estaban Descadena en la guitarra y la voz era la de Jerry Only. Y curiosamente, no era la primera vez que Rebel the Punk compartía escenarios con Marky Ramone. El Rebel había tocado con los Ramones en 1991. Y en el 2001 le rindieron tributo a la banda con un disco de 27 canciones. Y por un tiempo dejaron de ser Rebel de Punk para convertirse en Ramomex. Así que ese día era ir a ver a Marky Ramone y a los Ramomex. Así que Wimpy llegó al centro de espectáculos El Rayo todavía sin boleto. Qué nostálgico suena comprar un boleto en taquilla. Poner el cuerpo. Nada de filas virtuales. Era un boleto blanco con el sello del festival. El No Order Punk Fest, el festival punk sin orden. En ese momento, nadie sabía lo bien que le iba a sentar ese nombre. Aunque desde que llegaron al lugar, Wimpy y Frankie comenzaron a entender que tal vez esto iba a ser algo a lo que no se habían enfrentado nunca.
Desde la entrada fue como un shock, o sea, completamente para nosotros. Nosotros íbamos de jeans y los Converse y una playera normal. Y ellos ya iban en estoperoles, en cresta, en chamarras de cuero, o sea, como todo era como muy real, pues.
Este no era el punk al que estaban acostumbrados. Este no era el punk que veían en posters y en MTV. Este era el punk de Iztapalapa. Ya comenzaban a ir al Chopo los sábados, a adentrarse en ese mundo que le tira al rock y a la anarquía. Pero de todas maneras, nunca se habían enfrentado a algo así. El mismo recinto tampoco estaba acostumbrado a esa multitud. Wimpy recuerda que espacios como esos, que existían por su casa, normalmente albergaban conciertos de banda, de música regional. La gente estaba acostumbrada a ir a bailar. En aquel centro El Rayo se habían presentado bandas como Inspector, La Tremenda Corte y Panteón Rococó. Nada que ver con la banda ponqueta que en ese momento rodeaba a Wimpy. Él no recuerda a más de 500 personas, pero de acuerdo con notas de aquel entonces, era una multitud de más de 3.000 personas en un espacio del tamaño de dos canchas de fútbol y con forma de bodega. 3.000 personas que, a través de los ojos de un estudiante de secundaria, eran adultos hechos y derechos. Pero a pesar del ligero sentimiento de estar fuera de lugar en un ambiente que les superaba, Wimpy y Frankie se adentraron en el concierto. Y entre la música y la gente, se toparon con algo que no puede faltar cuando de guitarrazo se trata, el mosh pit o slam. Otro shock. Este no era un mosh pit de empujones. Aquí llovían los golpes. Lo bueno es que esas cosas muy fácilmente se superan a esa edad, especialmente si te crees punk. Esa actitud de nada que perder viene fácil, y un instante de valentía es todo lo que se necesita para aventarse.
Y me acuerdo perfectamente que estábamos los dos como viendo hacia el mosh pit, que estábamos a una persona de distancia del mosh pit, y era como, no nos vamos a meter, ¿verdad? Y como que nos quedamos viendo, y como que la decisión fue muy repentina, como que Frankie, me acuerdo que se aventó, y entonces yo lo seguí. Fue muchísima adrenalina en ese momento, pero sí era algo muchísimo más real para nosotros, ¿no? Sobre todo a los 15 años era como algo que no habíamos vivido en conciertos.
Wimpy no es un tipo pequeño. Él mismo se dice corpulento y siempre ha sido así. Por un rato jugó fútbol americano. Así que para él, ese mosh pit no era una gran amenaza. Pero Frankie, hasta el día de hoy, lo describen como chiquito y flaco. Pero en palabras del mismo Wimpy, Frankie tiene un aura que no sabe de qué tamaño es. Por suerte, casi siempre ha habido cierta lealtad en los mosh pits. Hay una etiqueta. Entre los codazos hay todo tipo de personas, de todos los tamaños. Y aunque tal vez en una de esas pierdas un diente, si te ven tirado, te levantan. O al menos así lo recuerda Wimpy, quien hace mucho no le entra. Algunas cosas hay que dejarlas en la pubertad. Durante las presentaciones de Blau, Doberman y Graffiti 3X, la amenaza más grande fue el mosh pit. Wimpy recuerda que estuvieron increíbles. Pero todo se empezó a complicar cuando Graffiti 3X estaba terminando.
Se escuchaba mucho ruido también de afuera y después nos enteramos que era como un grupo de punks que habían llegado y habían dicho los punks no pagan y entonces empezaron a dar el portazo porque pues los punks no pagan y de repente empezaron a aventar gas lacrimógeno ahí a todo el público y pues empezamos a acorralarnos hacia atrás.
Ese grito en coro empezaba a ponerlos nerviosos. Se escuchaba desde afuera.
¡Los punks no pagan!
El baterista de Doberman intentó evitarlo, pero parece que fue en vano. Fueron alrededor de 50 personas. Le dieron la vuelta al foro hacia la salida de emergencia que quedaba atrás del escenario. Y pasó exactamente aquello con lo que amenazaba la multitud enardecida. Los punks no pagan. Rompieron el zaguán, doblaron la cortina metálica y entraron corriendo. Aún así, el show debe continuar. Y Rebel de Punk subió al escenario. Con el gas pimienta todavía espesando el ambiente, el soldado, vocalista de la banda, se tapaba la boca con un trapo después de cada rola. Pero siguió. Dieron un buen concierto, pero la tensión seguía creciendo. Las personas estaban ansiosas por ver a las bandas extranjeras y afuera ya se estaba cocinando otro portazo. Los organizadores dieron batalla para evitar más caos. Comenzaron a dejar entrar a personas por solo 50 pesos para ver a los Misfits. Lo mismo que pagó para el Rock Chavitos. Esta vez, la estampida entró por la puerta de enfrente. Eran alrededor de 400 personas. Arturo Beristain, conocido también como El Soldado, líder y voz de Rebel de Punk, dijo después que el portazo lo tendrían que haber dado en el concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec 3 años antes. Y es que en ese entonces, las ganas no faltaron. Ese show del 2001 lo organizó la Fundación Vamos México, de la que era presidenta la entonces primera dama Marta Sahagún. Y más que concierto, fue cena. Era un evento de caridad y los boletos estaban entre los 700 y 1000 dólares. Sobra decir que hubo escándalo y hubo polémica. Pero efectivamente, no hubo portazo. Esos sí son capitalistas, dijo el soldado. Según él, ahí tocaba dar el portazo, no en una tocada punk. Pero quizás las ganas de romper, alborotar y entrar sin pagar vinieron precisamente del hecho de que se supone que esto era una tocada punk.
O sea, debería de ser gratuito. Si tanto están diciendo que el punk y en ese entonces es como todos compartir y todos hacer esta comunidad, yo creo que a mucha gente también le enojó, para empezar, que los headliners fueran gringos, que cobraran, que aunque hayan sido 150 pesos o 200, a la gente le costaba igual dinero, ¿no? Y a lo mejor en ese momento esas personas no tenían esos recursos como para ir a un concierto de esa magnitud. Eso es lo que también yo creo que la gente, por lo cual se dijeron, si no lo escucho yo, nadie más lo va a escuchar.
Entre la multitud inicial y los dos portazos, el lugar ya estaba prácticamente lleno. Incluso un espacio que se suponía iba a permanecer vacío ya albergaba unas 100 personas que de alguna manera habían logrado treparse al balcón del segundo piso, al que en teoría estaba restringido el acceso. En la barra, el barman estaba luchando por su vida. No tenía manera de atender a todas las personas que se le lanzaban para intentar comprar una cerveza. Con tanta sed de la mala, las personas comenzaron a optar por el hazlo tú mismo y empezaron a servirse a gusto y sin pagar. Se robaron cervezas, caguamas, tequila y lo que no robaban, lo rompían.
Todo era de cristal y todo tenían botellas del alcohol que servían ahí. O sea, todas las botellas están ahí, todo lo rompieron. O sea, no se robaron las botellas, las destruyeron. O sea, no era algo como, vamos a llevárnoslas. No, lo que querían era caos.
Parecía que el caos ya había llegado a su tope. Esto no se podía poner peor. Pero luego subieron al escenario los Dead Kennedys. Y Wimpy y su amigo Frankie no contaban con que había un contexto de drama.
Cuando estaban los Dead Kennedys, todo el público estaba muy, muy vuelto loco porque en ese entonces no estaba Yellow Biafra y pareciera que Yellow Biafra dio unas declaraciones como de los Dead Kennedys ya murieron, como que traicionaron el movimiento punk y ahora son otra cosa sin mí. Y entonces todo esto la gente lo sabía porque pues lo seguía de cerca, evidentemente. Y todos estaban gritando como Biafra, Biafra. Y entonces empezó a descontrolar la cosa.
Y es que para el 2004, los Dead Kennedys traían un dramón. Tres exmiembros de la banda habían demandado al exvocalista Yellow Biafra, porque resulta que por casi 10 años no les habían pagado las regalías que les tocaban. Y de acuerdo con ellos, Biafra no les había dicho nada. Claro que la historia que cuenta Biafra es otra. Recordemos que los Dead Kennedys fueron una de las bandas más abiertamente políticas de su escena. Detestaban lo consumista, la guerra y el establishment. Según Biafra, el pleito fue que él no quiso dar permiso a Levi's, sí, la marca de jeans, de usar Holiday in Cambodia, una de las canciones más populares de la banda, en un comercial, porque se oponía a las prácticas de producción de la compañía. El vocalista acusaba a los demás miembros de haber traicionado al espíritu punk. Era la más alta traición, y los fans estaban del lado de Biafra. Fans que ese sábado se encontraban entre el público, después de dos portazos y con botellas robadas a la mano. Botellas que rápidamente comenzaron a volar hacia el escenario. Los Dead Kennedys se habían convertido en un tiro al blanco. Y alguien, con buen tino y buen brazo, le plantó un botellazo a Jeff Penalty.
Se la aventaron directo al vocalista que estaba en ese momento y empezó a sangrar. Y el güey siguió cantando, o sea, no paró. También yo creo que como en este nerviosismo de estás viendo que el público se está volviendo loco, si paro ahorita se va a poner peor. Estoy en México, estoy en un lugar que no tengo ni idea de dónde es. Y siguió tocando.
El bajista, Klaus Floride, consoló a Penalty con un beso en la sien. Y a pesar de la lluvia de objetos, intentaron seguir tocando, tratando de evitar los proyectiles que volaban hacia ellos desde el público. Para entonces, el personal de seguridad ya había desaparecido. Según el bajista de Graffiti 3X, en algún momento vio como algunos de los vigilantes se quitaron las playeras del uniforme para perderse entre el público. No iban a arriesgar el cuerpo por una chamba. Dos de los productores del festival contaron que el jefe de seguridad salió golpeado.
No, o sea, no es que no hicieran bien su trabajo, definitivamente nada más estaban muy sobrepasados de personal. O sea, había, no sé, 100 punks afuera contra 6 personas de seguridad. No iba a funcionar definitivamente.
Sin personal de seguridad que los detuviera, las personas comenzaron a subir al escenario. Los Dead Kennedys dieron batalla y aguantaron lo que pudieron. pero eventualmente estaban rodeados de fans arrebatándoles el micrófono y tuvieron que acortar su presentación y bajarse del escenario.
Nunca nos había tocado, al menos a mí y a Frankie, nunca nos había tocado ese tipo de exposición hacia lo más crudo, porque todo tiene que ver, ¿no? Desde dónde se hizo, las decisiones que se tomaron previamente están muy, muy, muy pobremente pensadas. En el sentido de cómo llevas a estas bandas a un contexto como social y la ubicación y todo, donde efectivamente van a ir punks. O sea, no van a ir gente disfrazada de punks o no van a ir niños fresas a ver estas bandas en esas localidades, ¿no?
Aún así, a pesar del alboroto y tal vez hasta un poco inspirados por él, los Misfits todavía querían subirse a tocar.
La gente se empezó a subir al escenario, que más tarde nos enteramos que se robaron los instrumentos de los Misfits, porque sí veías a muchísima gente en el escenario, ya esto ya estaba fuera de control. Y me acuerdo perfecto porque vimos un sarcófago, tenían un bajo, el bajo de los Misfits venía en un sarcófago increíble y de repente desapareció.
Fue como si el deseo del caos hubiera superado la emoción por ver a los legendarios Misfits.
Yo nada más vi que se metieron al escenario y empezaron a destruir cosas. Incluso yo pensé que los habían destruido. Nunca me imaginé que se los habían llevado. Suponía que se llevaban las batacas o algo así, pues, pero no, nunca pensé que se iban a llevar el bajo completo caminando por la puerta.
Cuentan las malas lenguas, rumores de la época, que el bajo apareció después en el Chopo y que habían vendido la batería. Pero la realidad es que el destino de esos instrumentos se une a la larga lista de misterios musicales que probablemente no se resuelvan nunca. Al menos rebasa las ambiciones investigativas de este proyecto. Tal vez están arrumbados en la casa de algún despistado. Tal vez terminaron en la basura. Tal vez entre todo el caos los destrozaron ese mismo día. Tal vez en unos años, como el bajo robado de Paul McCartney, reaparezcan. Tal vez. Por ahora, solo podemos imaginarnos la escena de algún fan enardecido cargando la batería de Marky Ramone por las calles de Iztapalapa. Además, salió perdiendo el bajista de Blao, el primer grupo en presentarse. Cuando las cosas comenzaron a descontrolarse, muy amablemente le prestó su bajo a los Dead Kennedys. Y al final, también desapareció. Wimpy y Frankie no alcanzaron a ver el robo. Poco a poco iban cayendo en cuenta de que la huida era inminente. Todas las personas en el lugar se iban a ir sin ver a los Misfits. El mismo Wimpy no los iba a ver hasta años después, ya sin Marky Ramone. Pero en ese momento, perdérselos era lo de menos.
Yo creo que ya todo el mundo se estaba defendiendo y todo el mundo estaba tratando de sobrevivir al caos que estaba pasando allá adentro. Yo creo que ya nadie pensó en, mi banda. Me perdí a mi banda favorita, ¿no? Yo creo que ya todo estaba, sobre todo por ese contingente de punks que estaba, pues, queriendo destruir, no construir.
Una nota de la jornada del lunes 2 de febrero del 2004 lo describió como desmadre confundido con anarquía.
Y vimos como una botota de un punk le pisó la cara a alguien. O sea, frente a nosotros, como que dio el patadón. Y ahí sí fue como Frank y yo, fue como, esto no está chido. Aquí está, estamos en peligro genuinamente ahora sí.
Si cuando se rompe una taza, cada quien va para su casa, ¿qué hay que hacer cuando se rompen 100 botellas de cerveza?
Y de repente como que alguien salió corriendo y dijo, ¡nos van a matar! Y ahí Frank y yo ya como que dijimos, esto ya fue, y nos echamos a correr. Nos echamos a correr hacia la salida. Y hablando del físico de Frank en ese entonces, había una reja y él sí cupo entre el espacio de la reja y se salió. Se salió y yo tuve que dar toda la vuelta entre la gente porque Frankie sí cupo dentro de la reja. Me acuerdo perfectamente.
Lo bueno es que nadie se queda atrás. Años después, Wimpy le reclamó a Frankie esa abandonada, pero en ese momento era sálvese quien pueda. Y si Frankie encontró cómo salir con vida, al menos iba a quedar alguien que contara la historia de Wimpy. Ya afuera todavía se alcanzaban a escuchar el sonido de botellas estrellándose contra letreros y paredes. Y ese ruido se empezaba a mezclar con el de las patrullas que ya estaban llegando al lugar. Pero sabemos que las patrullas muchas veces estorban más de lo que ayudan.
Y de repente como que alguien se acercó a mí y me acuerdo como que me querían como talonear. Me dijeron como, ¿traes 20 pesos? Y yo no. Y dijo, no, ¿sí traes 20 pesos? Le digo, no, no traigo 20 pesos. Y en ese dime y directo nada más sacó como un cuchillo y me dijo, ¿traes 20 pesos? Y dije, sí traigo 20 pesos. Y me acuerdo que tenía en ese entonces, y era difícil de cambiar, tenía un billete de 200 pesos. Y fue como, no traigo 20 pesos, pero traigo 200. Y pues ya lo tuve que dar.
Todo esto a escasos metros de su amigo.
Y Frankie me acuerdo que me vio, pero estaba hablando por teléfono con sus papás y nada más se dio la vuelta. Fue traición tras traición. Pero bueno, todos estábamos tratando de sobrevivir.
Nuestro personaje sobrevivió. Poco tiempo después llegaron los papás de Frankie a recogerlos. Unos 500 pesos más pobres, asalto incluido, pero con la capacidad de decir yo estuve ahí cuando alguien menciona el concierto en el que le robaron los instrumentos a los Misfits. Hoy, gastar 500 pesos en un concierto suena a regalo, los portazos se ven lejanos y los grandes festivales están repletos solo de personas que pueden pagarlos. Por eso, dice Wimpy, hoy los festivales le están apostando a las bandas de nostalgia, para jalar a los treintones que ya tienen un salario y algo ahorrado en el banco. Mientras tanto, la verdadera chaviza que no llena ni un cochinito con monedas de 2 pesos, queda en el olvido. Esos espacios ya no son para ellos. Los festivales y conciertos ya no son un espacio de encuentro para todas las personas. Ocesa y Ticketmaster nos han quitado más de lo que pensamos. Pero a pesar de todo, Wimpy no está preocupado. Confía en la juventud. Si hay ganas, hay maneras.
Definitivamente las juventudes siempre van a encontrar una manera de colarse entre estos precios y estas dinámicas de hacer conciertos que han estado creciendo mucho, pero siempre van a encontrar la manera de encontrar sus espacios.
Así que a pesar de todo, los chicos están bien. Y aunque el punk ya no se vista, ni se vea, ni se escuche igual, definitivamente no ha muerto. Porque el punk no son los Misfits, ni son las botas, ni son los portazos, ni son las botellas rotas de caguama. El punk es ir a un concierto con un amigo un sábado por la tarde y de alguna manera lograr salir de ahí con vida.
Yo creo que si bien todos crecimos pensando que el punk era un género musical, con el tiempo hemos ido aprendiendo que pues era la actitud y era la juventud y era todo este, como esta energía que desprendes de cuando eres muy joven y no sabes qué hacer con esa energía y todo sale en guitarrazos o en géneros musicales diferentes.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el presentador y director editorial. El primer segmento fue escrito por Daniel Maldonado y Natalia Mandujano escribió el segundo. La edición fue de Álvaro Céspedes. Fact Checking por Iñaki Arriola. Producción adicional por Roxana Aguilar y Ana Valencia. Diseño sonoro por Carmen Díaz Leal. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.